COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Fátima Cortejova. Ainhoa Colás.
4.036 alumnos han comenzado hoy la EBAU, una cifra récord y que supone un crecimiento del 5,6% con respecto al año anterior. Ya han hecho los primeros exámenes de lengua castellana y literatura y ahora se encuentran en los exámenes de historia hasta la 1:30. Escuchaban cómo uno de los profesores llamaban a esos alumnos a entrar a las aulas. Como digo, ahora están en el examen de historia, de historia de España o historia de la filosofía. ¿Por qué podían elegir entre estas dos asignaturas? Esa es una de las novedades de la LOMLOE, la denominada Ley Celá. Sin embargo, en esta EBAU no se han implantado todos los preceptos de la ley, ya que sigue teniendo el formato COVID, exámenes de 90 minutos en vez de 115 que dice la nueva ley. Y es que se ha dado una nueva prórroga a esta EBAU. En principio, esta sí será la última EBAU sin aplicar el 100% la Ley Celá. Entre los más de 4.000 alumnos, obviamente, había de todo, aunque por lo general, muchos nervios.
La verdad es que estoy un poco estresada porque me preocupa bastante.
Pues la verdad que he dormido bastante bien, me dormí hacia las 10.
Ay, pues yo muy nerviosa, la verdad.
Pues bueno, nervioso, o sea, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Hoy he dormido poco.
Muy tranquilo, muy tranquilo.
Sí, ayer me fui a las 11, ya estaba en la cama y me he despertado a las 6 un poco para repasar, pero bueno, nerviosa.
Todos los nervios, pues bueno, al final siempre están ahí, te juegas un poco el futuro.
Los últimos días lo llevaba bastante mejor y hoy ha sido llegar aquí como un revoltijo en el estómago.
Sí que los nervios han estado ahí y se ha notado porque me he despertado, pero bueno.
Hasta la última semana dormí muy bien, hacía todas las cosas bien. Hoy sí que me ha costado bastante, me he despertado varios días por los nervios, pero bueno, si hay nervios es que estás preparado y ya está.
Es que ahora mismo repasar no sirve de mucho, o sea, ya... ¿No?
Mi abuela me dice, voy a rezar por ti, más mona.
Por si nos escucha algún padre o algunos abuelos, ayer el doctor en psicología Emilio Garrido recomendaba crear un clima tranquilo en casa, no meter más presión a los chavales desde la propia familia. Y es que el excesivo estrés puede rebajar la nota hasta en 2,5 puntos. Teresa Modol, presidenta de Concapa y profesora de química, nos daba una serie de consejos que parecen básicos y obvios, pero que tenemos que tener siempre muy presentes.
Descansar el día antes del examen, dormir, no se os ocurra hacer la noche estudiando, porque tiene que tener la mente muy fresca. Desayunar, tomar algo, o sea, no vayas en ayunas al examen, porque luego vienen los mareos. Ir con una mente tranquila, ver las perspectivas. Entiendo que es una situación con muchos nervios, pero realmente hay cosas que no están en tus manos. Tú ya has hecho todo lo que has podido hasta llegar aquí.
Bueno, pues estos consejos hay que seguirlos, ¿eh?, para hacer unos buenos exámenes de la EBAU. ¿Escuchas? Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. En la EBAU está prohibido tener encendido ni a la vista ningún dispositivo electrónico como móviles, relojes inteligentes y demás mientras se hacen los exámenes. Esther García ha estado en el campus de la UBNA con un profesor vigilante y además corrector.
Bueno, pues yo soy profesor vigilante, entonces también soy corrector. Entonces, bueno, pues de lo que se trata aquí es de vigilar que los chicos hagan bien el examen, que estén tranquilos, que no copien. Fundamentalmente, también hay que tranquilizarles un poco porque vienen muy nerviosos. Y bueno, y después pues ya corregimos los exámenes. Y para el miércoles o así ya se publican las notas. Muy bien. Yo llevo varios años corrigiendo y nunca he pillado a nadie copiando, ni suenan móviles. En general se portan muy bien, vienen con un poco de miedo. Entonces, pues eso hace que estén como muy atentos a las instrucciones y se porten muy bien.
¿Y alguna anécdota de estas? ¿Me he dejado el DNI o llego tarde?
Sí, bueno, eso siempre pasa, se dejan el DNI, las pegatinas identificativas, pero bueno, en esos casos siempre hay un plan B, se avisa al presidente del tribunal, se avisa a la familia, lo traen. Es decir, siempre hay una solución para esas pequeñas incidencias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Mira,
de la ley en el extranjero y disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Jovenin.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Jovenin.
¿Eres Jovenin o eres Jovenout? Programa Jovenin de Caja Rural de Navarra. Toda la información en jovenin.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
El grupo Apex nos ofrece la buena noticia. Con 20 donantes y 58 trasplantes en 2024, Navarra sigue estando a la cabeza de donaciones en España. Aunque lo cierto es que todavía hay personas que a día de hoy esperan un órgano, estos datos la verdad es que son francamente buenos. Mañana se celebra el Día Nacional del Donante y aquí en Pamplona, Alcer Navarra, Atecna, Cocenfe y FQ Navarra instalan una carpa informativa e hinchables en el Paseo de Sarasate, además de ofrecer la posibilidad de hacerse el carnet de donante de órganos de Navarra. Un carnet que, por cierto, lleva ya 3.500 en los últimos 5 años. Una jornada festiva bajo el título Suma Vida, Multiplica Vidas. Y es que un único donante puede salvar la vida de otras 8 personas.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Tenemos ahora mismo afecciones por obras en red principal en Erice de Iza, en la Nacional 240A, en Arre, en la Ronda de Pamplona, en Tiebas, en la Autopista de Navarra, y en Caparroso, en la Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y hablando hoy de la EBAU, aquí en COPE Navarra vamos a hablar con Miguel Cornejo. Él es presidente de Pompaelo y miembro de la Junta de Sociedad Civil Navarra. Ayer realizaron una charla con 2 expertos para hablar sobre la necesidad de unificar la EBAU en toda España. Sobre ello también hablaremos con Ana Zabalza, la responsable de la EBAU aquí en Navarra, a partir de la 1:10. Con ella también analizaremos cómo ha ido el inicio de esta EBAU 2024. Con ella ha estado Esther García. Y además también en COPE Navarra hoy analizaremos el uso del móvil entre los más pequeños, entre los adolescentes, a raíz de esa jornada que tuvo lugar ayer en el Colegio Luis Amigó y que albergó a unas 350 familias bajo el título Protégeles de Internet. Tendremos aquí a la presidenta de la Asociación presidenta de Navarra de la Asociación Adolescentes Libres de Móviles, Susana Heredia, y también al pediatra, nuestro pediatra de cabecera, Raymond Pelac. Y también, por supuesto, nos iremos a conocer los actos que están previstos para mañana, para ese acto de los donantes, en ese Día Nacional de los Donantes. Suma vida, multiplica vidas. Y por cierto, viene calor, ¿eh? Viene calor para estos próximos días. También estaremos muy pendientes de lo que suceda con la previsión meteorológica para estos días aquí en COPE Navarra a lo largo del día. Llegamos así a las 12:30. Continúa la información en Herrera, en COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Carlos Herrera. Esta sintonía es sinónimo de tesoro, de un tesoro a la mesa que nos va a descubrir hoy, un día más, un martes más, Antonio Teruel, nuestro chef, nuestro cocinero aquí en COPE Navarra. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, además, vamos a cocinar un plato de pasta que, que se nos va a hacer la boca agua, un día más.
Pues mira, es el que voy a comer yo. Por eso lo traigo a colación, porque ya que lo estoy haciendo, pues venga, vamos a sacarlo.
Vamos a aprovechar.
Antena. Claro. Sí, se trata de... Es un plato de pasta con setas de cultivo o silvestres. Yo tengo la suerte de que tengo silvestres de los últimos perrechicos de este año, yo creo. Entonces lo voy a aprovechar y lo voy a hacer con ellos, claro. Y necesitaremos la pasta, bueno, las setas, lógicamente. La pasta que yo he propuesto en este caso son las hélices, ¿no? Que son, vamos a poner como 80 gramos por persona, como un platazo, ¿eh? Es un buen plato de pasta para...
Plato
si
único,
vamos a comer un segundo, claro. Sí, prácticamente. Entonces, vamos a saltear la cebolleta. Bueno, en vez de ponerle ajo para que no nos distorsione mucho el sabor, vamos a ponerle cebolleta, ¿no? Uh-huh. Y entonces la vamos a sofreír con un poco de mantequilla y ahí luego ya ponemos las setas, rehogamos las setas y la pasta la vamos a cocer aparte. Entonces, de la pasta, ¿qué interesa recordar? Que la debemos cocer en abundante agua. Entonces hay que calcular como un litro de agua por cada 100 gramos de pasta, de manera que no, sobre todo en cuando hacemos espaguetis o tallarines que tenemos que son muy propensos a pegarse entre sí, o canelones, por ejemplo. Entonces es muy importante que tengamos volumen de agua para que no se nos peguen entre ellas. Y ya aprovechando, decir, esa costumbre que está bastante extendida, que es echarle un chorrito de aceite al agua.
Nada.
Antes de echar la pasta para que no se pegue. Bueno, eso es perder el aceite, sí, tontamente. Sí. Entonces, a ver si se nos va quitando la costumbre. Yo creo que viene, el tema ese viene porque la pasta, una vez que la has cocido, si no la vas a utilizar, sí hay que echarle un chorrito de aceite y revolverla bien para que se quede, no sé, no se nos pegue.
Eso es, de grasica para que no se pegue.
Eso es. Pero nada de echarle agua a aceite al agua de la cocción.
Sal y punto.
Olvidémonos. Exactamente. Entonces, pues esta es una recetita muy sencilla, que es sofreírla.
Yo doy otro consejo también para la pasta. Es verdad que todo al gusto, ¿eh? Depende cómo. Pero si el fabricante te pone 12 minutos, no lo tengamos 15. Porque al final sale casi como un puré, como una apelmazao, y no, la pasta blanda tampoco tiene mucho sentido. Igual al dente,
a
mí al dente me gusta, pero igual hay gente que al dente no le... Bueno, pues un poquito más, pero no nos pasemos, porque si no queda la pasta rosa.
Eso es. Sí, que la pasta, la recomendación del fabricante son recomendaciones que las tenemos que adaptar, pero teniéndola como referencia. Es decir, a mí me gusta la pasta, lo que has dicho tú, un poquito más, pero cojo como referencia el tiempo que me ha dado el fabricante.
Eso es.
Que él me la va a dar al dente y yo le doy, si me gusta, un poquito más. Pero, lo que dices tú, poco más.
Venga,
entonces, con este, al final hemos sofrito la cebolleta en mantequilla. Vamos a añadir las setas que se nos sofrían ahí, se nos hagan ahí. Y luego lo podemos hacer tanto con leche de coco o con nata líquida, lo que queramos. Cada una nos va a aportar unos matices muy diferentes. Uh-huh. La leche de coco es como más exótico, ¿no? Pero y resulta muy rica, ¿eh? Y nada, ahí le damos un hervor y ya está. Bueno, la pimienta negra también es importante para ponerle. Entonces, ¿qué tipo de hélices vamos a utilizar? Pues tanto al huevo como podemos poner la mezcla vegetal con espinacas y tomate, que nos dan los tres colores normales, suelen ser el verde de espinaca, el rojito de tomate y el más amarillento de huevo. Eso es normalmente lo que nos encontramos en los paquetes de mezcla de pasta ya o hélices o de cualquier otro tipo, o macarrones o lo que sea. Entonces, también lo podemos hacer con otra pasta. Esta receta yo la he preparado con fusilis, porque son los que tengo ahí. Y entonces, pero que nos va muy bien cualquiera de las otras pastas. Y hay que probar esta receta, sin duda, que está muy rica.
¿Sabes cómo un día unos amigos nuestros italianos nos dijeron, mira, si el fabricante te pone 12 minutos, el último minuto... sácalo de la cacerola, únelo a las setas y a la leche de coco o la nata, lo que le hayamos echado, y añádele un pelín del caldo de la cocción de la pasta y termina de cocerlos ahí junto a la salsa, porque así liga más. Eso sí, también os digo que es hacerlo y a comer, porque
a comer, sí. Es muy buena idea, yo también lo hago, ¿eh? Uh-huh. Eso lo hago, pero siempre que voy a hacer que estoy cociendo la pasta en el último momento.
Eso es.
Que cojo la pasta y la pongo en la salsa. Tengo que hacer con antelación, no
porque se apelmaza.
Y luego otra de las cosas que hay que tener en cuenta, hay detractores del tema también, pero es cuando yo voy a cocer la pasta y no la voy a utilizar, enfriarla. Ponerla bajo el chorro del agua fría, enfriarla, escurrirla, y entonces ponerle el chorrito de aceite para que no se meta.
Para que no se pegue.
Y de no, la pasta no hay que pasarla por agua fría después. Ya, si no la vas a utilizar, hay que pasarla.
Claro, sí.
Porque si no, se te va a pegar toda.
Eso es. Sí, es que la pasta hay que hacerla y comerla. Pero efectivamente, si la vas a dejar, es mejor lo que dices tú, y así no se te pega, ¿verdad?
Claro, pues es una pena que luego después de todo el trabajo vayas y tengas un mazacote. Sí.
Y además, lo bueno de la pasta es que en 15 minutos, si quieres, la tienes. Es decir, que puedes esperar prácticamente a última hora antes de comer, ¿verdad?, para hacerla. Sí, evidentemente tenemos ese cuarto de hora, claro, porque con las prisas que tenemos hoy en día, ¿verdad?
Pues sí, pero es uno de los platos que no merece la pena tener hechos porque entre que se te calienta ya la tienes cocida.
Eso es lo que opino.
Otra cosa es que la vayas a utilizar para ensaladas o tal, claro. Pero si es para hacerlo en salsa,
sí.
Yo espero al último momento también.
Yo también. Bueno, pues ya tenemos este plato, y me das una envidia con esos perrechicos, Antonio, la verdad, no te voy a engañar.
Pero es que son de los... yo este año todos los perrechicos que he comido, que son pocos, la verdad, pero son cogidos por nosotros. O sea que conozco a algún setal que apenas conoce la gente, y entonces pues es donde encuentras. El que sabe todo el mundo, pues ya sabes que vas y te encuentras chiquititas. Claro. O sea, que te da pena.
Que es un error, que hay que dejarlos crecer. Que es que coger los chiquititos
sí,
es...
Pero ya sabes lo que es. Si la dejo yo, me acoge el otro.
Sí,
entonces el problema es...
Somos un desastre.
Con el perrechico pasa eso, sí.
Bueno, vamos con los términos. Antonio.
Pues hoy he ido de aromáticas y de especias. Uh-huh. Y he dicho, vamos a ver, son términos que no salen, pero es que justo el gremola es uno que me salió el otro día.
Vale.
Y entonces dije, mira qué casualidad que este término que yo lo daba por que ya no se utilizaba prácticamente, y hay muchas recetas, sobre todo en recetas de producto italiano, sí. En el que aparece. Y entonces la gremola es una combinación de cáscara de limón, ajo y perejil. Entonces todo esto tú lo picas bien y haces una preparación que pues quiero enriquecer que algo que tengo con, por ejemplo, si hago una salsa de yogur. A la salsa de yogur, una cucharita de esto, pues le potencia, claro, tremendamente, ¿no? Sí. Entonces, otras hierbas que están muy utilizadas son las provenzales, ¿no? La hierba provenzal. Y entonces, simplemente que sepamos que es una combinación de romero, orégano, ajedrea, tomillo y mejorana. Entonces, la mezcla de todas estas son las hierbas las auténticas. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces tenemos parte de ellas y no tenemos todas, claro. Las cinco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues echamos las que tenemos. Y con la siguiente precaución. Si estoy utilizando hierbas aromáticas frescas, tengo mucho menos riesgo de pasarme que si estoy utilizando aromáticas secas. Las aromáticas secas potencian muchísimo más que las frescas. Así que cuidado, si yo estoy echando aromáticas, no me tengo que pasar en su justo punto. Y más vale ir de poco a más. Entonces, claro. Que le voy a poner un poco de tomillo, pues un poquito, pruebo, ya está, estoy haciendo un conejo y le pongo tomillo romero, pues muy bien, le pongo un poquito, pruebo y aún acepta un poquito más, vale, pero no al revés, si me he pasado al principio ya no hay vuelta de hoja.
Vale. Bueno, pues.
Y entonces la otra, sí, perdón, sí, la sí. otra que especia que también sobre la que quería hablar es el curry, que en algún sí. momento lo hemos sacado a colación, sí. pero que justo el otro día me insistían. Oye, que habla del curry, que me he comprado un curry y resulta que pica como no te está escrito. Y entonces estoy utilizando... el problema del curry es que son una mezcla de diferentes especias y entonces cada fabricante pone un porcentaje diferente. Y entonces de lo normal, el cúrcuma nos aporta a todos los curries ese tono amarillento que vemos, uh-huh. es por el cúrcuma. Pero luego podemos tener comino, cilantro, clavo, nuez moscada, pimienta cayena, y aquí en la pimienta cayena es donde varía más en cuanto al picante en el porcentaje que nos venden, ¿no? Yo me compro el curry de Madrás y lo tengo del fabricante Fulanes, sí. y lo tengo bien clasificado, o sea, bien calculado, y sé que con esta cucharita para todo esto que estoy haciendo es suficiente. Cambio de curry y pongo la misma cucharita y aquello pica que no veas. Entonces, es importante que trabajemos con el mismo curry, ¿eh? El mismo fabricante, digamos, para que no nos equivoquemos. Y si cambiamos, pues hay que ir poco a poco, lo mismo que con las hierbas aromáticas, pues lo mismo, poco a poco hasta cogerle el punto a ese curry que has comprado nuevo. Y eso es básicamente lo que
las tres
lo que quería destacar del curry, que si cambiamos de marca, empecemos de cero. Que no echemos la misma cantidad porque nos puede variar totalmente.
El sabor, claro. Y ya te varía la receta y dices, pero si esta no es la receta que yo tenía, de pollo al curry, por ejemplo.
Claro. Claro. Oye, pues, y le echas lo mismo ya, pero de otra receta.
Otra marca.
De otra marca.
Claro. Pues ya tenemos un nuevo tesoro a la mesa. En este caso nos hemos marcado aquí unos hélices con setas silvestres, en este caso con perrechicos, pero también puede ser con setas de cultivo. Antonio Teruel, como siempre, es un verdadero placer hablar de gastronomía, hablar de cocina contigo.
Pues muchísimas gracias, encantado.
Un fuerte abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Centro Arrotu en la calle San Gregorio es el escenario esta tarde a las 6 de la presentación del poemario Mujer en constante evolución, de Sonia Elizondo Martínez. La entrada será libre. Y a las 6:30 de esta tarde tiene lugar un taller participativo dentro del proceso de transformación del barrio de San Jorge. La propuesta con el título Mirando a la historia del barrio de San Jorge parte de Civivox a las 6:30 y recorre varios puntos clave de la construcción del vecindario. Las inscripciones se realizan en la web de Participación Municipal. Y Civivox Iturrama acoge la exposición de fabricantes de materiales y jornada abierta sobre materiales de la pelota vasca esta tarde a las 7. La actividad se enmarca en el proyecto Pamplona, capital mundial de la pelota, y se analizará el mapa interactivo, la ficha de cada frontón, y se hará una prueba de materiales con el personal asistente. Entrada libre hasta completar aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Aquam, la forma más fácil de beber agua en tu empresa. Disfruta de un servicio de distribución de agua mineral con formatos adaptados a tus necesidades. Aquam, de Ipar Vending Group, suministra el agua en botellón donde lo necesites, cuando lo necesites, con un tratamiento 100% personalizado. Infórmate en la web iparvendinggroup.com o llamando al 94-480-6171.
Nos vamos ahora hasta la Guardia Civil, aquí en COPE Más. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy vas a hablarnos de una operación conjunta con Policía Nacional. Habéis detenido en Rumanía a uno de los ciberdelincuentes más activos.
Pues así es, Fermín. Agentes nuestros de Guardia Civil, en una operación conjunta, como decías, con la Policía Nacional de aquí de Pamplona, hemos desarticulado durante la operación Kalinka Tirano una organización criminal dedicada a realizar estafas a través de Internet en todo el territorio nacional. Se han detectado más de 300 denuncias en toda España y se han analizado cientos de cuentas bancarias fraudulentas, donde se han detectado movimientos por hasta 10 millones de euros, Fermín. Y bueno, el principal investigado, un español originario de Murcia, estaba oculto desde hacía varios años en Bucarest, en Rumanía, desde donde realizaba las estafas y donde fue detenido. El cabecilla de la organización pues utilizaba hasta 55 identidades usurpadas y contaba con 33 requisitorias de distintos juzgados para su detención. Y algunas de ellas para también su ingreso en prisión, Fermín.
Una operación realizada por Guardia Civil, agentes de Guardia Civil de aquí de Navarra y Policía Nacional. La verdad es que hasta Rumanía, ¿verdad? Y oye, pues acabáis con uno de los ciberdelincuentes más activos. Enhorabuena, felicidades. Ya estamos viendo que es cada vez más común este tipo de delincuencia.
Como siempre hablamos con la ciberdelincuencia, no tiene fronteras. Como puedes ver, en este caso era un español operando desde Rumanía. En muchos casos puede ser desde cualquier parte del mundo. Por eso, creo que cada semana, cuando hacemos estos cortes de radio, somos muy pesados, alertamos sobre este tipo de estafas y, por supuesto, le pedimos a toda la audiencia pues que sean prudentes. Quiero decir, tengan sensatez cuando nos llega un mensaje, por ejemplo, de cualquier tipo de mensaje así raro. Sospechemos y verifiquémoslo y no pinchemos y no demos nuestros datos así a lo loco, porque ya pueden ver que este señor tenía 55 identidades usurpadas de gente pues, que le había mandado tranquilamente su DNI, su cuenta bancaria, etcétera.
Siempre tenemos que estar alertas y si algo no nos encaja, si algo no nos cuadra, si algo nos genera algún tipo de dudas, hay que verificarlo antes de realizar cualquier operación, ¿eh? Y ya por último, Jesús, estáis a punto de recibir a uno de los emblemas, a uno de los referentes aquí en Navarra, como es al Ángel de Aralar.
Pues sí, Fermín. Ya, bueno, la imagen del Ángel de Aralar visitó Pamplona, creo recordar, ya hace más de un mes. Uh-huh. Y bueno, hoy por suerte pues nos toca a nosotros. Como cada año esperamos la visita con muchas ganas y estamos, pues, desde luego, muy agradecidos. Ya no solo yo no lo centro sin duda en solo un acto de fe, que para mucha gente lo es, claro. Es también una tradición y un vínculo, bueno, de la Guardia Civil con el Ángel de Aralar. Así que, pues sí, dentro de un ratito nos visita. Así que estaremos ocupados dentro de un rato.
Pues a disfrutar de la llegada del Ángel, que siempre es un acontecimiento bonito. Ver cómo bendice los cuatro puntos cardinales, ver cómo bendice a toda esa buena gente de la comandancia. Jesús, como siempre, un verdadero placer y lo dicho, a disfrutar de la llegada del Ángel.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela y ahora también en Estella. ¿Dónde están? En Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Ya es la tienda de referencia de todos los profesionales A ti, pintor, que pintas con amor, si la conoces, también te va a dejar cautivado. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
COPE Navarra.
Estar informado.
Más de 4.000 alumnos navarros se encuentran ahora mismo realizando los primeros exámenes de la EBAU, una cifra récord que crecía un 5,6% con respecto al año anterior y casi duplicaba la cifra de hace 10 años. Más de 4.000 alumnos se encuentran ahora realizando el segundo examen de Historia de España o de Historia de la Filosofía. Había que elegir. El de Lengua Castellana y Literatura ya se lo han quitado de encima. Hemos visto, hemos escuchado la mayoría, evidentemente, con muchos nervios. Las 12 y 51 minutos del mediodía. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astain. Vamos a conocer un poquito más sobre esta EBAU 2024 con Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Había nervios?
Había la verdad que bastante nervios y eso que bueno, que muchos de los estudiantes con los que he hablado o no les hacía falta mucha nota para entrar a lo que querían hacer o llevaban buena nota, pero aún así pues decían, ¿no?, que pisaban la universidad y sí, se les revolvía un poquillo el estómago.
Yo creo que nos ha pasado a todos. Pasa que igual no nos acordamos, ¿verdad?
Yo lo recuerdo fatal. Todos, pues. Yo fatal lo recuerdo. Y yo no necesitaba nota y lo pasé fatal. A mí me daban mucha pena esta mañana cuando estaban con los apuntes en la mano.
Bueno, todo pasa.
Que si Machado, pasa. Que si digo, pobrecicos, pero todo pasa. Y el año pasado, casi el 100% aprobaron.
Sí,
sea,
casi
que
el 97. El 97 y pico, ¿no? Casi 98,
eso
es verdad.
Entonces,
solo
bueno,
69 se quedaron sin aprobar de 3.800, o sea que...
Que es una barbaridad. Sí. Como decías, han aumentado el número de alumnos que se han matriculado a la EBAU, lo que es la antigua selectividad. 215 estudiantes más que el año pasado. Lo que también han aumentado son los correctores, porque claro, si aumenta el número de exámenes, también tiene que aumentar los correctores. En concreto son 170, 14 más que el año pasado, que tienen que corregir en muy poquitos días 23.000 exámenes.
A mí me dan más pena ellos, fíjate lo que te digo.
Efectivamente.
Corregimos los exámenes y para el miércoles o así ya se publican las notas.
Claro, tienen que tenerlos corregidos para el miércoles, porque el jueves 12 de junio ya están las notas. Entonces, claro, la EBAU, perdón, comienza hoy, mañana y pasado hay exámenes. Entonces, bueno, pues tienen una semana para corregir.
Intensa.
23.000 exámenes. Te voy a dar un poquito más de datos. Hemos dicho que eran 4.036 alumnos. Uh-huh. Hay que decir que 2.377, es decir, el 51% son mujeres. Por modelos lingüísticos, 3.010 alumnos hacen la prueba en castellano, el 74%, sí, y el resto, el 26%, en euskera. Estas son cifras que se llevan manteniendo estables en uh-huh. los últimos años. Se están examinando aquí en el campus de la UBNA, en Arrosadía, en Pamplona, y también hay un tribunal en Tudela, pero, por ejemplo, los que hacen bachiller artístico en Corella, por ejemplo, tienen que venir aquí a Pamplona. El bachiller artístico se examinan aquí en Arrosadía, porque este año se recupera una de las formas de hacer ese examen, que es con los caballetes. Entonces, sí, entonces han tenido que preparar un aula con unas mesas, como con unos caballetes, para poder hacer el dibujo artístico. Entonces no lo podían poner en Tudela, esta es una de las novedades, y entonces todos esos alumnos han tenido que subir a Pamplona. ¿Cuál es la otra modalidad, o la principal novedad? Es que este año se evalúan por primera vez las materias de bachiller contenidas en la LOMLOE, uh-huh. pasando de 23 asignaturas examinadas a 32. ¿Esto qué ha provocado? Pues bueno, que haya un reajuste también de horarios y de espacio respecto a antiguas EBAUs.
Porque hay que ver que hacen tres exámenes.
Es que es una pasada.
Son lengua castellana, historia y
filosofía e inglés. O bueno, inglés, perdón, lengua
el
extranjera.
Segundo idioma, sí.
Eso es.
Son comunes,
es hoy,
pero luego cada uno uno elige su troncal. Claro.
Eso es. Entonces, bueno, por ejemplo, el día 6, ahí pues las pruebas comienzan a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, que tienes física, diseño, geografía, danza, o sea, hay muchas asignaturas, como decimos, como novedad. El modelo del examen es el mismo que se puso en pandemia, en el 2020, que el final del curso no se pudo hacer de forma presencial porque estábamos encerrados en nuestras casas. Entonces, en vez de hacer un examen modelo A o modelo B, tú elegías en nuestro año, sí, en nuestros años, correcto, elegíamos, ¿no? O cogías todo el A o cogías todo el B. Sí. Aquí no, aquí hacían una batería de preguntas y tú eliges las preguntas que quieres. Anda. Eso es lo que se hacía, bueno, por intentar... Igual en el año 2020 no se pudo dar todo el temario con el tema, sí, del COVID y demás, entonces hicieron esa nueva estructura y te preguntarás, bueno, el COVID ya está,
ya pasó,
¿verdad?
Ya, sí.
¿Por qué? Pues porque las leyes en educación van pues muy lentas y hay aquí prórroga tras prórroga. Desde el 2020 se pensaba que iba a ser el último año de este tipo de EBAU y no es así, seguimos con ella. Así lo denunciaba hoy la responsable de la EBAU en Navarra, que es Ana Zabalza.
El 23 ya... parecía que llegaba la nueva norma y se mantuvo. Y el 20, el 23 ya era como el último. Y el 24 sí que iba a entrar ya en la nueva normativa y el nuevo modelo, pero como lo volvieron a prorrogar, pues prórroga tras prórroga, llevamos 5 años con el mismo modelo.
Confiemos que este sea el último de verdad.
Eso es lo que confía ella, así nos lo ha dicho, pero escucha.
Unificar, yo creo que no. Sí, yo lo espero. Pero hasta aquí puedo leer, porque el año pasado me preguntasteis lo mismo y os dije lo mismo. Y es verdad, estábamos, ¿os acordáis? Bueno, no sé si os acordáis, sí, estábamos igual. Que iba a salir una nueva normativa para funcionar el... Pero como el año pasado llegaron las elecciones, no salió. Y ahora, pues, todavía no ha salido.
Y seguimos igual. Así que,
esperando.
Bueno, ya espera, efectivamente, esperando a ver. Otra de las cuestiones que siempre sale también cuando llega la época de la EBAU es diferentes tipos de pruebas según comunidades, ¿no? Uh-huh. Tú te examinas aquí en Pamplona con una serie de pruebas y una serie de criterios de corrección, pero puedes optar, igual que un riojano, a la Facultad de Madrid.
A cualquier universidad.
Efectivamente. De hecho, pasó, que no sé si te acuerdas, cuando se puso por primera vez medicina en la Universidad Pública en Navarra, uh-huh, había un porcentaje altísimo, sí, de personas de fuera de, sí, de Navarra, ¿no? Porque la nota era muy alta. Bueno, pues este tipo de especulaciones y demás y de cuestiones siempre están encima de la mesa. ¿Por qué no se unifica? ¿No? ¿Por qué no se hace una prueba como una oposición?
Sí, sí.
¿Por qué no? Pues es que legalmente es imposible.
Unificar yo creo que no es posible, por la tan sencilla razón de que las competencias de educación están transferidas a las comunidades. Y entonces es la comunidad la que hace la prueba. A nivel, digamos, operativo, es muy complicado. O sea, a nivel de operativo, de corrección... Ahora sí que es verdad que hay que hacer esfuerzos por intentar homogenizar los criterios de corrección, las estructuras y lo que se pregunta a nivel de todas las asignaturas.
Y es que te voy a dar un dato que a mí la verdad que me ha llamado bastante la atención. Ortografía. Aquí en Navarra es una de las comunidades más permisivas. Solo se quita 0,25 al sacar 5 faltas y como mucho te quitan un punto de todo el examen. O sea, hasta que no haces 5 faltas no te empieza a descontar, sí, y como mucho te descuenta un punto. En el lado opuesto está Extremadura. Con 5 faltas te suspenden el examen.
Yo soy de
los
extremeños.
Yo soy de esos también.
Yo soy de los extremeños.
Pero
Andrea no.
Andrea no. Andrea es de Navarra o de Baleares, que son los más permisivos. Pero claro, pero un navarro y un extremeño optan a la misma nota, luego a la, sí, misma, sí, carrera, claro, al mismo grado. Entonces, bueno, pues ahí
hablarnos
está.
Hablarnos de esto también, hoy en COPE Navarra.
Te escucharemos.
Esther García, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Llegamos así a la una del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.